pasó en estas últimas horas? ¿Cómo se pudo mapear o no información de lo que estaba pasando, sobre todo allá en Jalisco? Saludo en la línea a Héctor Piña, maestro en periodismos y asuntos públicos por el CIDE, doctorando y profesor de tiempo completo en el TESO. Héctor, ¿cómo estás? Me da gusto saludarte. Buenos días.
Muy bien, muchísimas gracias, Gabriela. Gracias por invitarme. Un saludo a tu auditorio.
Hombre, gracias. Y también a la doctora Rosana Reguillo, que me dijo, platica con Héctor. Y dije, me parece perfecto. A ver, Héctor, entiendo que lo que estuvieron haciendo ustedes por allá en Jalisco fue que como mapear los incidentes que estaban ustedes detectando en estos días en donde pues se paralizó la ciudad y vimos todo lo que vimos.
Sí, así es. Fíjate que una amiga, compañera, Fernanda Bradusco, que es egresada de comunicación del ITESO, y yo comenzamos a hacer este mapa por dos razones. El domingo nos despertamos y alrededor de las 8 de la mañana empezaron, o por lo menos yo a esa hora empecé a ver los primeros tweets de lo que estaba ocurriendo en la ciudad, a las 8 de la mañana. Poco después, si no mal recuerdo, alrededor de las 9 de la mañana, el gobernador lanzó unos tweets, pero muy generales. Y lo cierto es que el primer comunicado oficial salió hasta las 11 de la mañana, un comunicado ya con cierta información precisa. Es decir, hay un tiempo entre las 8 y las 11 de muchísima incertidumbre, en primer lugar. Y en segundo lugar, esa incertidumbre se vio potenciada o alimentada porque en plataformas sociodigitales, es decir, principalmente en Twitter, pero también en Facebook y en aplicaciones de mensajería, comenzó a correr demasiada información falsa, ¿no? Y algunas imágenes que no correspondían a los hechos o que estaban, es decir, que eran de hechos anteriores o que estaban hechas francamente con inteligencia artificial. El avión en llamas fue como el más icónico, que incluso algunos reporteros o medios replicaron. En fin, había un momento de incertidumbre informativa bastante, bastante grande. Y por eso nos dimos a la tarea de publicar este mapa enseguida. Y ahora, ¿cómo le hicimos ante esta incertidumbre?
Sí.
Lo que hicimos es que tenía que ser información verificada. Ese era el principio básico. Ahora, ¿cómo lo hicimos? ¿Cómo garantizamos esto? En primer lugar, empezamos a subir lo que los periodistas y medios habían reportado, pero estando en el lugar de los hechos. Ahora, esto no era suficiente, porque todavía alrededor de las 10 de la mañana los periodistas no lograban, eran tantos los lugares que no lograban reportar todos ellos. Sin embargo, bueno, también echamos mano de lo que los ciudadanos reportaban, pero ciudadanos que nosotros conocíamos generalmente, bueno, pues profesores, yo soy profesor de ITESO, como lo habías dicho, entonces profesores que habían, o que gente que conocíamos, que estaban en el lugar de los hechos, que habían pasado por el lugar de los hechos, eso también lo subimos. Y bueno, ya después de las 11 de la mañana, comenzamos a subir lo que algunas autoridades, como el gobierno estatal principalmente, pero también gobiernos municipales, comenzaron a dar. Entonces, pues básicamente ese fue el escenario: muchísima incertidumbre,
claro,
y muchísimo silencio.
Sí. Sí, si ustedes entran, ya estamos en nuestras redes sociales, estamos compartiendo precisamente este trabajo que hicieron, bloqueos e incendios en la zona metropolitana de Guadalajara, y ahí están, digamos, estos puntos en donde pues uno le da ahí clic a cualquiera de ellos y dice la ubicación y qué fue lo que sucedió, detonaciones de arma de fuego, vehículos incendiados, etcétera. Y a mí me parece fundamental porque sí, ante la ausencia de información confiable por parte de las autoridades y ante la cantidad de información falsa, alterada, etcétera, que circula, sí me parece, Héctor, que tener por lo menos un ejercicio ciudadano de esta naturaleza pues es para darle tranquilidad a las personas, no otra cosa, una mínima tranquilidad en medio de la zozobra, ¿no?
Así es, básicamente en medio de la urgencia, del caos, lo que buscábamos es que la gente tuviera un elemento de referencia, ¿no? Por lo menos para saber por dónde no pasar, ¿no? Y para saber exactamente la dimensión, o por lo menos una aproximación de la dimensión de lo que estaba ocurriendo. Porque la verdad es que acá en Jalisco, Ya hemos sufrido algunos bloqueos, algunos episodios de esta naturaleza, pero no tan grandes. Este es el más grande. Entonces, al principio la sensación era, bueno, va a pasar, y después nos dimos cuenta de que no. Entonces, en ese escenario, tener una herramienta de esta naturaleza es muy, muy, muy importante, y también para poder sacar conclusiones posteriores, y también para
Claro.
documentar y tener un archivo de memoria.
Sí. Fíjate que ahorita, mientras te escuchaba, estaba pensando en ahora que se dio, bueno, pues esta invasión, de alguna manera, a Venezuela, esta manera en la que irrumpe Estados Unidos y se lleva Maduro, etcétera, todo lo que habíamos visto en estos días de principios de enero. Estuve conversando con periodistas independientes en Venezuela y usan mucho este tipo de plataformas precisamente con otra finalidad, en ese caso con la finalidad sobre todo de identificar quiénes son las personas que estaban en qué cárceles, etcétera. Pero lo que voy es que son estas herramientas que permiten, Héctor, pues un trabajo, digamos, ciudadano que tenga, como tú lo estás diciendo ahorita, la responsabilidad sí de la verificación. Yo creo que eso es fundamental, pues precisamente para no, para contribuir al conocimiento, para documentar, para ayudar, pero sobre todo, pues para tratar un poco como de calmar las aguas y sobre todo calmar también las dudas cuando hay este tipo de situaciones. De verdad, yo los felicito por este trabajo que han hecho y sobre todo que lo puedan compartir. ¿Con qué te quedas, Héctor, después de esta jornada?
Me quedo con muchos elementos, digamos, a nivel cualitativo y que no se observa en el mapa, que eso no lo recupera. La gente empezó, digamos, a desplegar algunas estrategias de solidaridad entre vecinos. Me quedo también, en fin, se dieron, digamos, a nivel de comunidad, de barrio, muchísimas estrategias para protegerse, incluso gente que le avisaba a su vecino, que le tocaba la puerta para comentarle lo que estaba ocurriendo, ¿no? Ante el vacío comunicativo, la gente también salió a comunicar cara a cara. Ahora, sobre el mapa, me gustaría dar algunas conclusiones
Claro.
muy breves, digamos,
Venga.
ya post. Hay una cosa, hay varias cosas interesantes. La primera de ellas es que de los 130 registros que tenemos hasta ahora verificados, 27 se dieron sobre el periférico, es decir, sobre la avenida más importante de la ciudad. Y muchos de estos puntos en cruces con entradas y salidas a lugares importantes, como la carretera Vallarta y la carretera a Saltillo, es decir, en el norte y en el poniente de la ciudad. Esto es importante porque no solamente al bloquear periférico están afectando la movilidad urbana, sino también fue una estrategia, creo yo, para obstruir la salida de elementos policiales y
Claro.
militares de ciudad hacia los lugares donde estaban ocurriendo las cosas. Ahora, esta distribución, digamos, norte-poniente también es muy importante, creo yo, por dos razones. Este polígono, digamos, en forma de triángulo que se formaría entre el norte y el poniente, es la segunda zona en nuestra ciudad, después de Tlajomulco, que está al sur de la ciudad, es la segunda zona de lugares donde más desaparece la gente. Es decir, donde la gente reporta que vio a su familiar por última vez. Y también es el segundo lugar donde más fosas comunes se han encontrado en la ciudad y en el estado. Eso coincide. Ahora, el poniente también es muy importante porque es la salida a Vallarta y es la salida justo a la zona donde se han encontrado los ranchos y predios donde se secuestra y se adiestra a los jóvenes. Obligatorio. En el rancho Teuchitlán, por ejemplo, está en esa zona. Importante esta zona, además, porque es donde está el estadio donde se va a llevar a cabo el mundial.
Qué importante esto que dices. Y sí, ahorita mientras hablas, estoy siguiendo tu narración y con el mapa aquí enfrente de mí. Y sí, claro, no es que haya sido en absolutamente todos los lugares. No, digo, ahorita que te escucho, sí hay una especie como de geografía de los bloqueos que seguramente tiene pues como finalidad esto que también estás apuntando. Pues Héctor, de verdad, pues muchas felicidades por este trabajo, ya lo estamos compartiendo. Y bueno, pues a veces cuando no hay información de otra naturaleza, pues los ciudadanos lo toman en sus manos. Y en este caso, además, de una manera responsable y verificada. Gracias, Héctor. Te mando un abrazote.
Gracias a ti, un abrazo para ti y a tu audiencia.
Gracias, es Héctor Piña, periodista, profesor del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente, allá en Guadalajara, el ITESO, con este mapa de bloqueos e incendios en la zona metropolitana de Guadalajara, que lo hicieron precisamente en estos últimos días, y ahí pueden ver ustedes lo que sucedió. Es muy impresionante esto que nos dice, ¿no? Como la geografía literal de cómo se va bloqueando.